Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este semáforo de lunes 25 de junio de 2018. Damos inicio a una nueva jornada acá en Radio Universidad de Chile. Una nueva jornada, por supuesto, para Semáforo. Las programaciones empezaron muchas horas atrás. También nos puede oír a través de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl, en nuestra señal online y, por supuesto, ver a través de Facebook en Radio Universidad de Chile. Vamos a partir contándoles como cada día con qué los vamos a acompañar hoy. Vamos a seguir ya como ha sido habitual desde que se inició el Campeonato Mundial de Fútbol de Rusia, comentando de estos resultados junto a nuestro querido Claudio Medrano, para después irnos a una conversación a propósito de un libro, Pelota Cosaca, de los autores de Pelota Sudaca, libro de este mes, ¿no? Recientemente estrenado, donde se toca el fútbol, pero no desde los resultados o desde estas biografías que se construyen de los principales personajes del mundo futbolístico, sino más bien cercano a los cuentos, donde la realidad y la ficción se unen para dar vida a este libro de 32 capítulos de Jerónimo Parada y Andrés Santa María. Además de estos dos temas, por supuesto, hacia el final de nuestro programa conversaremos con la defensora de la niñez para ver qué está ocurriendo con el tema Sename. Ayer, nuevas informaciones que hablan de la forma en que las instituciones que tercerizan el Servicio Nacional de Menores, ahí tienen algunos problemas con la forma de ejecutar informes. Lo que hace principalmente es mantener a niños en intervención por más tiempo del que necesitan, o bien enviar a estos centros de acogida a quienes podrían estar al cuidado de sus familias extendidas. Conversación que tendremos más adelante, pero ahora le damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, los comentarios de Claudio Medrano. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Paula, muy buenas tardes. Sí, empezando a revisar lo que son las definiciones del Mundial de Rusia 2018, hoy comenzó una semana clave para este campeonato porque se definen todos los grupos, empiezan a jugar estos partidos que son en paralelo y si bien hoy no hay mayor emoción, entre comillas, porque en el grupo A y el grupo B los clasificados estaban ya definidos, sí es importante conocer en qué posición van a terminar para ya empezar a definir las parejas de octavos de final. Hoy jugaron ya los partidos del grupo A, Arabia Saudita y Egipto, un partido de dos equipos que ya estaban eliminados. Ganó Arabia Saudita de Juan Antonio Pizzi por 2-1.
¿Nos alegramos?
Que no deberíamos alegrarnos ni entristecer.
O nos da lo mismo. No, esta situación.
Un partido en el fondo que básicamente puede significar incluso la continuidad de Juan Antonio Pizzi, yo lo veo difícil.
Bueno, y trascendente finalmente para lo que va a pasar de aquí en adelante en el Mundial, porque ambos equipos estaban absolutamente eliminados.
Sí, no tenían mayor trascendencia más allá de esos dos países. Lo de Egipto, sí, absolutamente decepcionante. Yo le tenía fe, incluso había dicho en estos mismos micrófonos de que iba a pasar a la segunda fase junto a Uruguay, pero no obtuvieron ningún punto. Hoy día Salah anotó el primer gol, pero luego un penal, terminando el primer tiempo, le permite a Arabia Saudita empatar el marcador, y en el minuto 95, muchos goles en este Mundial, en los descuentos, Arabia Saudita de esta forma se lleva la victoria y le da una alegría a un Juan Antonio Pizzi, que de todas maneras vivió el partido de manera bastante intensa y se le podía ver en algunas imágenes pateando las botellas de frustración ante lo que estaban haciendo sus dirigidos, pero de todas formas se llevaron la victoria. Y Egipto para la casa, no quiero, absolutamente decepcionado.
No lo quiero decir, Claudio Medrano, pero te lo dije. Sí, no, Rusia y Uruguay.
Tú lo advertiste, Uruguay y Rusia pasaron al primer lugar, y un Uruguay que está subiendo un nivel bastante interesante, una solidez defensiva de las mejores del campeonato, un Diego Godín hasta el momento, una de las figuras del torneo, Y hoy día además exhibieron una contundencia que no se había visto en los otros partidos. A Egipto y Arabia Saudita se le había ganado 1-0, pero ahora fue un 3-0 contundente. Apareció Cavani, apareció Luis Suárez con un tiro libre en el primer tiempo espectacular. Figuras también en el sector medio, como Laxalt, también anotó ahí un gol bastante interesante. De Arrascaeta se le vio mucho mejor en el partido. En fin, así que Uruguay se ve bastante bien aspectado para lo que va a pasar en octavos, que va a ser de todas formas bastante difícil tanto para Uruguay como para Rusia.
Claudio, no sé, ¿hace cuántos mundiales Uruguay no obtenía canasta perfecta en esta primera ronda?
Tiempo atrás, ¿no? Sí, bastante tiempo atrás. De hecho, no sé si alguna vez había tenido canasta limpia.
O sea, va a ser el único sudamericano finalmente
Uruguay 30,
que obtenga los nueve en esta primera,
sí,
en
esta primera y pasada. Ni un gol en contra, que es lo que más llama la atención. Así que, de hecho, habían algunos uruguayos. Hay una página muy entretenida, se los recomiendo a la gente, una página que se llama Que vuelva la celeste de antes, que es un sitio web que reivindica el viejo fútbol uruguayo, el del juego
del
brujo.
El del 1-0 en el minuto 85.
El del 89, como que, de hecho, yo creo que este resultado no les va a gustar a la gente de esta página, porque decía
mucho
que
gole.
No, ganar con ese tipo de diferencia no es propio del fútbol uruguayo. El 1-0 es el resultado que ellos defienden, en fin. Pero ahora van a tener un desafío mayor, porque a las 2 de la tarde se define el grupo B, donde España va a enfrentar a Marruecos y Portugal a Irán. Y de ahí saldrán los rivales precisamente de los dos equipos del grupo A en octavos de final. En estos momentos las parejas estarían quedando de la siguiente forma: estaría Uruguay enfrentando a Portugal y Rusia enfrentando a España.
Difícil
partido para Uruguay. Portugal viene muy bien, pero esto se puede dar vuelta porque, bueno, España también es un rival complicado.
Bueno, pero pareciera más peleada la llave entre Uruguay y Portugal, si estos fueran los resultados finales, que la de España-Rusia, sí. Donde uno podría decir, bueno, hasta aquí llegó el campeón. Rusia, o sea, el campeón no, el local. Aquí vamos a seguir adelante con España, por lo menos en el papel.
Bueno, de cierta forma Rusia quedó en evidencia un poco en este partido, porque si bien había hecho exhibiciones contundentes ante Arabia Saudita y Egipto, ante un rival de mucha más jerarquía como Uruguay, se vio toda su deficiencia en términos defensivos, también la poca claridad en términos ofensivos que a veces demuestran estos equipos que son como de segunda línea en el fútbol europeo.
Claudio, ¿qué pasa con Egipto, cambiándote un segundo al mismo grupo? Porque Mohamed Salah llegaba como uno de los grandes, ¿no? A este Mundial ha anunciado incluso que podría hacer sus últimas participaciones como miembro de la selección de Egipto. Pero finalmente, pareciera que es lo que ocurre con otros equipos como el caso de Polonia, donde un solo jugador no logra hacer la diferencia a la hora de marcar los resultados finales de sus países.
Sí, yo creo que el resultado del primer partido les afectó mucho. Habían hecho un buen encuentro ante la selección de Uruguay, pero ese gol, las postrimerías del partido, vino a cambiar todo y de ahí, en cierta forma, se vio que Egipto tiró la esponja rápidamente, porque era un partido que ellos pensaban que podían sacar un buen resultado. Salah no estaba jugando, esperaban recuperarlo para los otros dos. Y ante Rusia también, yo creo que ya venían un poco desmoralizados, un poco con la moral baja, y dejaron en evidencia, claro, que un equipo que depende mucho de una estrella, de una sola figura, si esta estrella no aparece, es poco lo que pueden hacer en torneos de este tipo. Por lo menos en este grupo primaron los equipos. Rusia y Uruguay mostraron ser muy buenos equipos para los rivales que enfrentaron en esta primera fase. Hay que ver si les alcanza para seguir avanzando ya de aquí en más adelante.
¿Qué hay mañana en estas jornadas dobles?
Bueno, todavía queda España con Marruecos y Portugal con Irán, que van a ser a las 2 de la tarde. Está muy entretenido ese grupo porque España y Portugal están empatados en todo. Tienen 4 puntos cada uno, 4 goles a favor y 3 goles en contra.
¿Y tarjetas amarillas?
En las tarjetas amarillas, claro, la tarjeta amarilla está con mayor tarjetas Portugal. Y España está ahí.
Y por eso entonces España es el líder del grupo.
Por eso España es el líder del grupo. Si esto se mantiene en cuanto a puntos y goles a favor y en contra, estaría quedando así la tabla. Así que hay que ver cómo les va a ir en su respectivo grupo. Y mañana va a estar muy interesante para nosotros, para el morbo más que nada, porque se define el grupo C, donde Francia y Dinamarca ya están clasificados, tienen que definir a primer lugar, pero el grupo D está abierto absolutamente. Croacia ya está clasificado, pero Nigeria, Islandia y Argentina se van a jugar su clasificación. Ante Nigeria con Argentina e Islandia contra Croacia.
¿Quién pasa? acompañando a Croacia.
Está difícil, pero creo que se va a dar la lógica de pasar a Argentina.
Debería, ¿no?
Debería ganar. Debería Argentina derrotar a Nigeria.
Creo... Le ha costado en otros campeonatos mundiales, sí, a Argentina ganarle,
sí,
a Nigeria.
De hecho, ha sido su bestia negra. Sin ir más lejos, en Brasil perdieron por 4-2 de manera contundente. Pero yo creo que ahora sí, ahora debería darse la lógica. Debería Sampaoli hacer los cambios necesarios.
¿Podrá hacerlos? Bueno, rumores, fake news y todas las cosas que han rodeado a la selección argentina son una incógnita.
Si no lo hace Sampaoli, lo van a hacer los propios jugadores. Entonces, yo creo que, por ejemplo, va a estar Armani, tan pedido en el arco.
Es una señal fuerte cambiar al arquero en todo, sí, caso. En general, sí, no se hace más porque representa una pérdida de confianza absoluta de lo que se viene haciendo.
Claro, es como una señal de que hay que partir de cero con lo que se estaba haciendo, de que hay que hacer todo de nuevo. Willy Caballero no dio el ancho. Y después de ese error es absolutamente insostenible mantenerlo en el pórtico, por más que incluso se vea mejor en los entrenamientos. La presión es mucha y la Copa del Mundo es corta y hay que tomar decisiones rápidas, y en ese sentido ya incluso muchos dicen que la decisión de cambiar de arquero se está tomando tarde, pero todavía Argentina tiene una posibilidad. Es probable que Pavón también ingrese desde el primer tiempo, que a lo mejor Dybala entre en lugar de Agüero. Y también hay que ver cómo va a estar Messi. Es como la gran incógnita, si es que va a estar. Algunos dicen que está en un estado de depresión absoluta. Mascherano dice, en cambio, de que está bien, de que está con muchas ganas de revertir la situación, de demostrar qué tipo de jugador es. Así que va a estar muy entretenido ese partido. Y respecto del otro encuentro, porque Argentina no depende de sí mismo, si bien algunos periodistas argentinos dicen que Argentina depende de sí misma,
no hay también, ninguna posibilidad.
También depende mucho del partido de Islandia, porque si Islandia le hace una sorpresota a Croacia, que ya anunció de que va a reservar algunos nombres para octavos de final, porque el primer lugar ya lo tiene asegurado también.
¿Qué pasa si Islandia empata y Argentina gana?
Pasa Argentina.
Ah, ok. Islandia tendría que ganar en el fondo.
Claro, porque la tabla está ahora Croacia con 6 puntos, Nigeria con 3, Islandia con 1 y Argentina con 1. Si Argentina gana, hace 4 y ya supera a Nigeria. Y dependiendo de la cantidad de goles que haga, puede superar a Islandia.
O sea,
también,
honestamente, el único que depende de sí mismo acá es Nigeria.
Es Nigeria. Nigeria ganando o empatando clasifica. O no, empatando tendría que esperar igual el resultado de Islandia, pero
si
tiene,
es que
mejor,
Islandia gana,
tiene mejor,
claro,
tiene mejor diferencia de gol. Entonces, un empate deja prácticamente adentro a Nigeria, el triunfo los clasifica automáticamente.
¿A qué hora es ese partido mañana?
Esos dos partidos van a ser a las 2 de la tarde.
Bueno, no vamos a alcanzar
horario
a comentarlos en jornada de martes, pero el miércoles, por supuesto, vamos a estar ahí con todo lo que ocurra al otro lado de la cordillera por una clasificación o una derrota de la albiceleste en este mundial, que hoy día, como bien Claudio Medrano nos contaba, sigue con los partidos de Portugal y España para definir quiénes son el primer y el segundo clasificado del grupo B. Claudio Medrano, nos encontramos nuevamente acá en Semáforo para hablar de fútbol.
Ok, que estén bien.
Seguimos más o menos en el mismo tema, y esto es porque hay pocos meses en los años, una vez cada 4, que se da la posibilidad de poder conversar tanto de fútbol, y esto a propósito, por supuesto, de Pelota Cosaca, este libro de Jerónimo Parada y Andrés Santamaría, que empezamos de inmediato a revisar junto a uno de sus autores, Andrés Santamaría, periodista de la Universidad Católica de Valparaíso, que nos acompaña, por supuesto, acá en nuestro estudio, quien ha dirigido, por supuesto, Revista de Arte y Cultura del Centro Cultural de Casa Abierta de Concón, y actualmente desarrolla un proyecto radial llamado Nómades. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, gracias por invitarme.
Pelota Cosaca, ¿cómo podríamos definir este libro?
Es difícil igual, a nosotros también nos cuesta. Sí. Yo creo que es tratar de aprovechar, ¿no?, el delirio que genera el fútbol en la gente, la importancia que se le da justamente por lo mismo, por su masividad, y para conectarnos con otras cosas del quehacer, en este caso del mundo contemporáneo, y navegar a través del fútbol hacia otras cosas, hacia el arte, hacia la ciencia. Es tratar de utilizar la ficción para conectar cosas que, o sea, para conectar lo que en apariencia es importante, porque el fútbol es un juego, al final no es algo en lo que se nos vaya la vida,
¿no?
Claro. Pero
Bielsa lo decía, aunque nos gusta tanto recordarlo.
Sí, Bielsa creo que tiene una visión que comparto del fútbol. Y bueno, aprovecharse de eso y tratar de hablar de cosas que tienen que ver con el arte, con la ciencia, con cómo se construye un país, con su historia. Hay países, por ejemplo, Irán, que fueron alguna vez el Imperio Persa, que después sufrieron la invasión de los griegos, o sea, que tuvieron un montón de transformaciones y generaron una historia utilizando una pseudobiografía de un futbolista iraní para decir que poco menos que es el heredero de toda esa tradición cultural. Obviamente que hay mucha ficción en eso, pero a nosotros nos gustó la idea de aprovechar el fútbol para poder hablar de otras cosas también.
Para poder hablar de otras cosas entre las que se mezclan varios datos históricos que hacen bien interesantes los relatos. No sé, por ejemplo, cuando hablaban a propósito de lo que conversábamos anteriormente con Claudio de Mohamed Salah, sí. Mitología de por medio, por supuesto, para poder hablar de este relato egipcio que se va repitiendo en diferentes capítulos de esta historia. Que cuántas, primero, ¿cómo van eligiendo ustedes las historias que finalmente forman parte de este libro?
O sea, siempre tuvimos la intención de que fuera un lenguaje de celebración en el fondo, de que pareciera que uno está resaltando las virtudes de los mejores futbolistas del mundo, porque eso te permite, ese nivel de exageración, te permite que haya una cierta ironía, ¿no? Está como entre la oda y la sátira, queda a juicio de quien lee si le parece que nos estamos... que estamos celebrando algo o riéndonos.
Yo me reí bastante.
Sí, qué bueno. Entonces la idea era justamente hacer jugadores como virtuosos. E hicimos una selección casi como si estuviésemos diciendo ya cuáles son los mejores jugadores de este país. Este el mejor. Así, como el mejor. Como el que nosotros igual nos gusta el fútbol, ¿cierto?
Si no, y nos explica escribir dos libros que tengan que ver con esto.
Sí, claro que sí. Entonces elegimos el que nos parecía mejor, porque el mejor permite introducirse en este lenguaje como exagerado, ¿no? Como de celebrar las virtudes. En el caso de Salah, también a veces nosotros cuando hacíamos la investigación de los personajes, porque igual tratamos de utilizar datos reales para generar la historia, de repente encontrarse con un jeroglífico que tenía una flecha en dirección a la derecha, justo Salah juega por la derecha, es como revelador igual. O sea, muchas veces hasta nosotros mismos nos terminamos creyendo un poco que eso a lo mejor puede ser real, que hay una señal mística de por medio.
Oye, pero a propósito, Andrés, de esto que dices de lo místico, hay un poco de delirio místico, mesiánico, en varias de estas historias. Sí. No sé, por ejemplo, la que habla de Messi y lo conecta directamente con los sueños ahí de los apóstoles. Bueno, y se va repitiendo de los evangelistas.
Claro, en el caso de Messi... creo que hay bastante también de sacralización de los futbolistas desde los hinchas. O sea, muchas veces, aunque parezca loco las conexiones que hacemos, si tú revisas cómo opera la relación que tienen con la figura de Maradona,
bueno,
de Messi...
La iglesia maradoniana.
Claro. Hay un poco de eso, ¿no? De verlo como una figura divina. Y nuevamente, investigando y, por ejemplo, leyendo el capítulo del Evangelio de San Mateo, del falso, cuando se habla del falso Mesías, más encima el apellido se conecta. Entonces ahí... Por eso te digo que igual...
Quiere hacer el gol.
Claro. Hay cosas que es como nosotros buscamos hasta que haya una conexión, pero que no sea un capricho, que igual haya algo que pueda conectarnos como con la relación que tiene ese futbolista con los hinchas, o con una historia en particular de un país o de una persona. O sea, la idea es que las cosas se conecten porque tengan sentido, no solamente por un capricho.
Finalmente, y si uno hace, no sé, un análisis más sociológico que nos vamos a permitir avanzar en esta conversación, el fútbol tiene harto delirio mesiánico.
Sí, claro, sí. O sea, los jugadores además tienen un estatus bastante especial. Igual yo lo pensaba, justamente con el Jerónimo comentábamos mientras, por ejemplo, analizamos el capítulo de Brasil, que lo más parecido a los futbolistas son los actores, en cuanto a la cantidad de plata que generan y también a cómo son venerados.
Bueno, pero estos futbolistas, porque son el 10% de la gran cantidad de miles de futbolistas que por lo menos en nuestro país ganan el sueldo mínimo y un poquito más.
Sí, claro. O sea, es que justamente, obvio, el fútbol al final tiene, o sea, es mucho de concentración de riqueza, replica la industria del fútbol, muchos problemas que son parte de la sociedad, ¿no? Y se genera una cantidad de dinero que justamente la ganan unos pocos, que son los que representan como la virtud del deporte. Pero claro, se juegan las quintas, sextas divisiones de los países y ahí se encuentra uno con otras cosas que son súper interesantes igual. Pero claro, para abordar la locura que genera el fútbol, no quisimos entrar en estos futbolistas que generan millones. Y bueno, hay otras personas que, como los actores también, que también se transforman tienen una transformación, yo me imagino, psicológica interna, o sea, brutal igual, ¿no? O sea, gente
se le come el personaje. Finalmente.
Claro, claro. A toda la gente que accede a la fama, de alguna forma creo que le van provocando transformaciones. Uno a veces hasta lo ve en, no sé, en gente que conoce, que tiene mínimos espacios de reconocimiento en algún pequeño lugar, y también empieza a transformarse la cabeza. Es loco cómo opera esto de ser reconocido y de ser venerado en las personas. Y bueno, en los futbolistas o en la gente del mundo del cine, eso también es mucho más exagerado. Y eso también sirve para vernos también nosotros mismos. O sea, que los valores que existen, que operan en la sociedad, que van cambiando además según las culturas. Normalmente somos muy occidentalistas para pensar, incluso en Sudamérica, como en esta visión más occidental de las cosas.
Más europeizante también, ¿no?
Claro, nos autocolonizamos mucho igual, creo. Pero, por suerte, ahora esto está revirtiéndose un poco, están resurgiendo algunas tradiciones indígenas, los mapuches están tomando fuerza, ¿no? Que cosa que a mí me gusta y que en el libro la tratamos de celebrar bastante.
Sur, sur, nos encanta hablar acá, Enrique Dussel, por sí. Todas sus teorías. Bueno, y ustedes hablan del Gualmapu y que sería refundar este Gualmapu con jugadores como, dicen, Otamendi, Messi, Vidal, sí. Y bueno, me acuerdo que otros chilenos suben acá, sí, y decían, claro. Bueno, ¿qué aporte teníamos al...?
Sí, o sea, el amor que... Por eso que hicimos un primer libro de solo Sudamérica, bueno, nos parecía que ahí había una historia que valía la pena contarla por su propia cuenta. Y bueno, y en este caso algo más mundial y más contemporáneo igual, pero claro, siempre creo que lo bueno de hacer esto y de escribirlo incluso también, aparte de como experiencia creativa, es que uno se da cuenta que se reflejan en la exageración cosas que son interesantes de explorar a través de la ficción o de la literatura. Si nosotros podríamos hacer quizás podríamos haber tenido la idea de trabajar un libro más ensayístico o con crítica, ¿cierto?
O más periodístico incluso, más ¿no? Sí, claro, como con estas cosas más rigurosas de las biografías.
Sí, pero me parece que el lenguaje, es que ese lenguaje, en nuestra opinión, con Jero, nos sirve para llegar hasta ciertos rincones de la experiencia como emocional también, que incluso te provoca a veces el fútbol y el mundo que te rodea.
Andrés, ¿cuándo empezaron a escribir Pelota Cosaca?
La verdad es que fue un proceso muy intenso y no tan largo. Tengo la impresión de que lo abordamos todo más o menos en cuanto a ejecutarlo, en cuanto a escribirlo, como en 6 meses. Ahora estuvimos hablando del libro varios años, como hablando. Habíamos ya escrito otro antes y teníamos la intención de como ahora, más que una visión histórica, que es el Pelota Sudaca desde Sudamérica, hacer una visión como contemporánea del mundo, que parezca como una especie de almanaque de lo que era el mundo ahora y que se pudiese leer, no sé, en 20 años y que alguien saca una idea bien loca de lo que era el mundo en esa época.
Y está presentado un poco como almanaque también, sí, gráficamente.
Exactamente, esa es la idea, de hecho, para tratar de dar esa impresión. Y ahí tuvimos, creo que pasó un poco más de tiempo en los años previos de hablar del libro, de que nos juntamos, porque somos muy amigos además.
Bueno, ustedes se hicieron amigos y se conocieron de una forma bien particular, pues pasaron hartos años antes que se vieran por primera vez, porque fueron como amigos virtuales primero.
No, exactamente, no, lo que pasa es que el Jero se fue a vivir a Argentina durante varios años, y ahí escribíamos virtualmente, pero no nos conocimos en persona hace como 10 años, porque escribíamos en una revista literaria que la editorial que nos acoge alguna vez fue una revista literaria.
La revista La Pollera, claro.
Claro, y ahí nos conocimos, porque yo venía de Valpo, a veces hacían juntas, reuniones acá, y nos conocimos con el Jero. Bueno, y hablamos del concepto del libro durante algunos años, que tiene que ver con cómo algunas cosas modificaríamos, en cómo lo hicimos el primero, cosas que uno va fraguando y que creo que son positivas antes de ponerse a escribir. O sea, como tener muy claro qué vas a hacer, cómo vas a abordar la escritura y después ejecutar.
Andrés, ¿y qué pasó cuando se dieron cuenta, ¿no?, en este proceso creativo, que Chile no le daban los puntos para llegar a Rusia?
Bueno, cuando pasó eso, lo primero que se nos ocurrió es llamar a nuestro editor y preguntarle si se iba a animar igualmente al libro, porque estaba descartado que pusiéramos a Chile. O sea, queríamos ser rigurosos con utilizar el tema de la reunión de países. Y si Chile no está nomás. O sea, no lo vamos a poner a la fuerza porque arruina el concepto del libro. Y bueno, bromas de ida y vuelta, finalmente se decidieron hacerlo igualmente. Yo pensé que a lo mejor no les iba a entusiasmar tanto la idea. Y bueno, triste, porque me hubiese gustado escribir sobre Chile. Obviamente que es muy raro para nosotros también hacer esto sin que esté escribir sobre, con ese nivel de estudio sobre muchos países que a lo mejor ni conocemos en persona. Y que de Chile, que es algo que a lo mejor uno tiene muchas más referencias cercanas, no se pudo nomás. Bueno, está en el otro libro, Chile. Pero no, triste como hincha. Y fue un pequeño tema respecto a la publicación del libro, pero finalmente hasta encuentro que tuvo su lado positivo eso.
Andrés Santamaría, nos vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir conversando de este lado positivo de que finalmente Chile no haya llegado al Mundial y tampoco a pelota cosaca.
Soy un optimista.
Nos separamos unos minutos.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Estamos de regreso acá en nuestro programa 102.5 FM Radio Universidad de Chile, también en radio.uchile.cl y en nuestro Facebook a través de Radio Universidad de Chile. Seguimos conversando junto a Andrés Santamaría, periodista y uno de los autores de Pelota Cosaca, junto a Jerónimo Parada, que hoy no nos pudo acompañar acá en el estudio, sí, pero le mandamos un saludo a la distancia. Estábamos hablando, ¿no?, de cómo había sido este camino donde Chile finalmente y ante varios de cientos de miles ojos incrédulos no clasificó al Mundial, y tú decías que había sido finalmente una experiencia positiva para el libro.
Yo creo que cuando Chile está en el, si Chile estuviese en el Mundial, las noticias en torno al tema netamente deportivo se llevan todo.
¿De qué no hubiesen hablado?
Si hubiésemos hecho a Chile, yo creo que O sea, a mí el tema de, por ejemplo, del migratorio, si me lo preguntáis así pensándolo rápido, no lo había pensado en verdad, pero por ejemplo todo este tema del migratorio da como para ser algo interesante, ¿cachai?
Como con Bocellur, por ejemplo.
Con Bocellur, claro, o también, bueno, nosotros, como te digo, en el otro libro hicimos jugadores chilenos y estaba, por ejemplo, Vidal y Alexis Sánchez, y hicimos cosas ahí, por ejemplo, en el de Vidal, hicimos un cuento que es un relato de cómo el tipo que creó la leyenda del Rey Arturo, en realidad él tenía como una obsesión con el Rey Arturo, y todas las cosas que giran en torno al Rey Arturo son falsas, son mitos, ¿cachai? O sea, el Rey Arturo era un rey normal, y este tipo se enamoró de la figura del Rey Arturo y empezó a exagerar, y hablábamos de cómo finalmente Vidal era ese Rey Arturo mítico que él se imaginaba. Ahora, respecto de como el Chile contemporáneo, a mí el tema migratorio lo encuentro interesante, como que la gente se friquee, como le cuesta. Los chilenos son como muy, como por una cuestión geográfica, yo creo también culturalmente, como normalizantes, como pensamos que somos normales, que todo es normal, que no sé, como que cuesta ver al distinto como un distinto y no como un raro, que eso es una, hay una diferencia ahí, ¿no? Reconocer a un otro, a una persona que viene de otro lugar del mundo, como un otro y no como un raro.
Bueno, la normalidad y la patología, ¿no? En estos dos puntos. Así como el que no es como yo es patológicamente enfermo.
Exactamente, exacto. Eso es lo que opera en el subconsciente, yo creo.
Al otro lado de la, claro, de
yo
la
creo,
cordillera.
Y yo creo que le va a hacer muy bien a la cultura chilena la inmigración de personas de otras partes. Y qué bueno que además sean bien diferentes, porque es algo que es una experiencia que es normal en muchos países y que acá se ve como si fuese una cosa, no sé, como rara.
Es que no estábamos acostumbrados.
Claro, claro. Igual, por ejemplo, en Valparaíso, yo soy de Valparaíso. En Valparaíso no es tan así porque siempre han habido gente viajando toda la vida, porque es un puerto.
Yo digo, no estábamos acostumbrados en primera línea y bueno, y pensando en los años de dictadura, donde evidentemente la migración, por razones lógicas, baja a sus niveles históricos. Pero si pensamos antes, en la historia de nuestro país está esto por olas migratorias, al igual que muchos otros de Sudamérica. Oye, cambiándote un poco el tema y aprovechándonos, Andrés, que hablas de la migración como un gran tema presente en el mundo, ¿cuáles fueron estos grandes temas de los cuales ustedes se fueron tomando para escribir estas historias?
Sí, o sea, en general hay a veces raíces hacia la historia, a veces noticias contingentes, como hablamos fuera de micrófono, en Francia nos agarramos un poco de Marine Le Pen y del crecimiento de su figura y esa buena votación que tuvo, a pesar de que no salió presidenta. En el caso de Japón, de la fantasía que tuvieron ellos mismos con ser buenos para el fútbol a través de los supercampeones, claro. En Corea, con algo cultural que tiene que ver con el kibun, que es un concepto cultural coreano, que es la idea de que los antepasados te miran y juzgan tu acto. Entonces tú tienes que hacer honor a tu antepasado y generar una especie de imagen que los represente, que es el kibun. En otros casos, como México, un poco de la cultura popular, en Brasil de su cine, en Argentina, de esto que hablábamos de Messi. O sea, en realidad va cambiando según lo que encontramos que conecta con algún aspecto de la biografía del jugador o con algún aspecto de lo que el jugador representa para el lugar en el que es bueno. Entonces va cambiando según lo que nosotros nos parece que conecta, así que hace clic, ahí elegimos. Normalmente es arte, ciencia, cultura, religión, historia y uno que otro evento contingente del país en este momento.
Andrés, y de estas 32 historias finalmente que ustedes escriben, de estas historias de 32 países, ¿cuál es tu preferida, la que más te gustó?
Bueno, es difícil, porque me gustan harta. Hay dos en particular, tres, que son, que las siempre me gusta mencionarlas, pues las encuentro que son bien, bien delirantes y bien distintas. Una es justamente la historia de Sardar Azmoun, el jugador iraní, porque es una representación de cómo el imperio persa cae, es invadido por los griegos y después termina siendo aquel territorio invadido por los musulmanes y se transforma en lo que es Irán ahora. Y me gusta porque esa es una pelea entre dioses, es como los dioses persas y una profecía con la que el dios del tiempo llega hacia otro y le dice, va a haber una bueno, finalmente desaparece. Esa me gusta mucho. Hay otra que es de Inglaterra, es el cuento de Inglaterra, que lo protagoniza un viaje de crack de Amy Winehouse, en donde ella se conecta con la historia del fútbol y del rock inglés. Esa me gusta mucho también. Y otra que encuentro divertida, la idea de hacerlo, entre medio de toda la prosa del libro, hay un haiku, que es en Japón, en el Shinji Okazaki. Y me gusta haber tenido el arrojo de hacer eso, como es un...
Rompe, ¿eh? Finalmente, uno no se lo espera. De claro. Como que llega y dice, ¿what?
Sí, claro. Porque justamente ahí la idea era representar estéticamente una parte de la tradición literaria japonesa, que son los haiku, que uh-huh. es una forma muy particular y específica de poemas divididos en 5, 7 y 5 sílabas. Entonces, y tratamos de hacer uno que reflejara el viaje hacia Rusia, ¿no? De Okazaki, que es el jugador. Esos tres en particular me gustan, pero es difícil porque uno tiene empatía con todo lo que hace, ¿no?
Bueno, y de lo que hemos visto de Mundial, ¿qué es lo que te ha gustado?
Me ha gustado el Mundial, está entretenido. Tiene justamente, ha tenido partidos dramáticos como el del fin de semana y el de Alemania, ¿no? Que me daba risa, pero lo vi con una amiga que le gusta mucho el fútbol y ella le daba rabia porque decía, son invencibles estos jóvenes, así como no se les puede ganar, así como cuando parecía que realmente estaban afuera, sale esta cosa de último minuto y claro, de ahí también uno empieza a hablar sobre otras cosas, como el tipo, a pesar de que no había jugado un buen partido, el que hizo el gol, Cross
no está, sé, está acá en la historia, claro, ¿no?
Justo hablamos como de su obsesión con el orden y el tipo parece alguien que no se deja, digamos, disminuir por cometer errores en el partido. Bueno, hay cosas extrañísimas, como me llamó la atención ver al equipo panameño celebrando tanto el gol que era el 6-1. Iban perdiendo 6-0, hicieron un 6-1 y lo celebró todo el mundo, estaban todos felices.
Era un gol histórico.
Claro, claro. Claro, ahí tú te das cuenta que justamente el éxito, tal como lo ven los equipos más exitistas, o uno que a lo mejor es un hincha más exitista, porque no sé, porque Chile ganó una Copa América, qué sé yo, hay otros países que disfrutan con poco, que son felices con pequeñas
bueno,
cosas.
Bueno, y hay gente que sabe que van a ser hinchas eternamente de selecciones o de países o de equipos, ¿no? Que nunca van a alcanzar ni siquiera un torneo nacional, y eso lo
sí.
Eso es la gran mayoría. De,
justamente yo creo que también el tono del libro hace una sátira de eso, ¿no? Del exitismo que hay en el fútbol. Obviamente que nosotros, por una cuestión de concepto, no abordamos historias de futbolistas menores, de equipos menores, simplemente nos abocamos a lo que está pasando ahora en el Mundial y a sus mejores jugadores. Pero claramente, y vamos a citar nuevamente a Bielsa, el fútbol está hecho más de derrotas que de triunfos. Normalmente uno pierde.
Es excepcional.
Exactamente, pasa una vez, incluso los equipos son campeones pocas veces, salvo los equipos que concentran la plata, ¿no? Pero en general es una experiencia, por eso que es tan intensa, es una experiencia que no se da muy seguido. Y para qué decir, claro, las selecciones, o sea, Alemania pierde 6-0, pero los tipos no pueden volver a Berlín. En cambio, en Panamá, a lo mejor hacer ese gol, haber podido celebrar una vez aunque sea, significa algo importante, aunque uno lo encuentre ridículo en el momento, pero en verdad hay un fenómeno bello de por medio que tiene que ver con una filosofía interesante, igual que es tratar de buscar lo lindo de lo que te rodea en una pequeña cosa, ¿no?
Oye, una última pregunta que debió haber sido capaz, la primera. Pelota cosaca, ¿por qué el título?
Sí, porque, bueno, el título hace referencia a este pueblo que vivía ahí en territorio ruso, ¿no? Y que tuvo también una historia bastante particular. Y nos pareció que era una como alusión al evento, ¿no? Al Mundial, una alusión sutil, porque tampoco es un libro, aunque lo parece, no es sobre el Mundial, en el fondo es más bien sobre el mundo contemporáneo. La estructura hace alusión al Mundial, hace una referencia, y también el nombre al hablar de algo ruso, ¿no? Entre comillas, porque los cosacos estaban en varios países de ahí, de esa zona. Pero lo elegimos por eso, y porque también cuando lo hablamos como título provisorio, surgió la idea maravillosa de que, como tenía las mismas sílabas, podría ser exactamente igual la portada que el libro anterior, pero con otro color. Y la idea de esto de como tener libros hermanos que son también estéticamente parecidos, dije, no lo podemos cambiar el nombre entonces, porque si no son 6 sílabas no va a funcionar. Pero claro, es la referencia al pueblo este que te digo, a lo ruso, y también en la coincidencia que permitía como que la portada fuera tan parecida a la otra.
Bueno, Andrés Santa María ha dicho en reiteradas ocasiones durante esta conversación que este es un libro de fútbol, no de fútbol, finalmente, que permite, a través de este fenómeno mundial que se concentra un mes a cada 4 años, hablar de muchas otras cosas donde la ficción y la no ficción se mezclan de una manera tan rica que uno va leyendo y de repente te pasa y dices en una historia, ¿esto es verdad o no es verdad?
Sí, a mí me gusta que, esa es la idea constantemente, tratar de provocar un efecto de duda, ¿no? Respecto de lo real y no real, pero también el otro día hablaba de esto mismo en una entrevista, la realidad también es un concepto bien, bien dudoso. Yo no creo que todo lo que nos pasa se atesora en nuestra memoria tal como fue. A veces las emociones hacen que un recuerdo vaya transformándose en el tiempo.
No hay nada menos, ¿cómo se dice esto? Infalible que la memoria, porque
exacto,
la construimos nosotros mismos a pesar de emociones, de cosas. O sea.
Claro, y yo creo que lo que nosotros vemos como realidad es en realidad lo que recordamos de la realidad más que la realidad misma. Hay una cuestión filosófica ahí que puede ser debatible. Entonces la idea con este libro fue lo mismo, tratar de tomar eso también que está cruzado por las emociones, y bueno, ahí hay una frontera difusa, y esa es la gracia, Val. Te iba a hablar de otra cosa, pero se me fue. Bueno, no importa.
¿Cómo ha sido la reacción del público cuando lo han leído con ellos?
Muy lindo darse cuenta que genera risa, que es algo que siempre quisimos, que hubiese comedia, ¿no? Y poder leerlo en voz alta, ¿no? En un lugar, como fue la presentación el sábado en Valparaíso, la librería Concreto Azul. Le mando un saludo a la gente de la librería, muy buena onda. Es agradable darse cuenta de que alguien se ríe espontáneamente cuando lo escucha, ¿no? Porque a veces uno duda, ¿no? ¿Se entenderá el chiste? ¿O parecerá algo pretencioso, denso? Y que no, por supuesto que nunca fue la idea, a pesar de que en algunos textos se abordan temas de una manera bien ensayística, si se quiere. Pero sí, ha sido, por lo menos las personas, cuando hemos leído las presentaciones de los libros, que son como las reacciones más directas, instantáneas, hemos visto que la gente se divierte cuando la escucha, y eso me parece maravilloso. O sea, ya con eso me doy por pagado de haber hecho el libro, que alguien pueda reírse con eso.
Pelota Cosaca, este libro de Jerónimo Parada y Andrés Santamaría, que hemos estado compartiendo hoy junto a Andrés, a propósito de las impresiones y de lo que llevó el proceso creativo de este libro de fútbol, pero no tan de fútbol, sino también de historia, de ciencia, de arte, y de todo lo que uno encuentra en estos 32 capítulos, les vamos a llamar, con nombres de países y futbolistas que los representan. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Que estén muy bien. Bueno, nosotros cambiamos de tema. Vamos a agradecer, por supuesto, el tiempo que se ha hecho Patricia Muñoz, defensora de la niñez, para poder conversar a propósito de Sename. Nuevamente esto a raíz de una nueva situación provocada por irregularidades en informes para la internación en los centros del Servicio Nacional de Menores. Patricia, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a tratar de establecer mejor la conexión y poder a ver si escuchamos mejor a la abogada. Bueno, preguntarle más bien en su rol de defensora de la niñez, ¿cómo evalúa la situación que se está dando al interior del Servicio Nacional de Menores y en este caso en particular en los centros colaborativos de la Red Sename?
Bueno, la verdad es que la información que fue exhibida anoche en el reportaje del Canal 13 es algo que ya se conocía y que, por tanto, desde ese punto de vista no constituye mucha información nueva. Lo relevante es poder hacerse cargo de las mejoras que requiere y que demanda necesariamente lo que fue exhibido el día de ayer, que es algo que se ha diagnosticado ya desde hace bastante tiempo, y que el Estado no ha podido o no ha realizado las modificaciones necesarias para poder atender debidamente los requerimientos de los niños en el contexto de la intervención de estos organismos colaboradores.
En su rol, ¿no?, de defensora de la niñez, bueno, por supuesto está por un lado todo lo que está ocurriendo con el Servicio Nacional de Menores, pero por cierto todo lo que ocurre con la niñez en nuestro país. En ese sentido, ¿dónde cree usted o dónde ubicaría las prioridades del trabajo del Estado para con todos los niños de nuestro país?
Lo que ocurre es que el Estado claramente tiene que asumir el desafío y la necesidad de hacer las adecuaciones que impliquen respetar efectivamente los derechos de la infancia. Por cierto que eso no solo considera la infancia que se encuentra institucionalizada o vinculada de alguna forma a la intervención de programas del Sename, sino que a la infancia en su totalidad. Y por tanto, desde ahí es importante que se establezcan y se prioricen todas aquellas acciones concretas que tiendan a dar respuesta suficiente a las necesidades del interés superior de los niños y al desarrollo armonioso que estos tienen que tener en esta sociedad. Y eso involucra hacer énfasis particulares en lo que tiene que ver con la educación de los niños, con cómo se difunden y se entrega conocimiento a ellos de sus derechos para que puedan ser ellos capaces de exigir y demandar el reconocimiento de los mismos por cualquier entidad de la sociedad ante la cual se deban enfrentar. Y por cierto, también hacer las adecuaciones que son más críticas y urgentes, que tienen que ver con la infancia institucionalizada, donde evidentemente el Estado estaba en falta, y eso ha implicado vulneraciones muy graves de derechos de niños que han tenido que pasar por esos lugares, como ha quedado de manifiesto ya de manera pública en muchos casos que desafortunadamente seguimos conociendo, donde se demuestra la incapacidad estatal para poder atender debidamente a los derechos que estos niños tienen y por ello poder responder debidamente con las obligaciones que por lo demás el Estado ha contraído al suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención que fue ratificada en 1990, sin embargo hasta ahora todavía no tiene una bajada en la normativa nacional. Una de las situaciones que se nos ha mencionado cada vez que se rinde examen frente a esta ratificación en particular. ¿Cómo ve ahí la urgencia o la necesidad de poder lograr una ley integral de garantías en protección de los derechos de la niñez y la adolescencia?
Sí, probablemente uno de los aspectos más centrales tiene que ver con avanzar en la tramitación legislativa de la Ley de Garantías de Derechos de la Infancia, que es una situación que, a mi juicio, por cierto, debiera haberse aprobado de manera previa a cualquier otro tipo de legislación, porque es la ley que da marco a todo lo que en otros ámbitos que se vinculan con la infancia tenga que regularse. Lo que sí yo te puedo hacer presente es que, por ejemplo, la ley que regula las entrevistas videograbadas a víctimas de delitos sexuales y de otros delitos graves sí considera específicamente y hace mención expresa a las consideraciones de los derechos que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, desde ahí ya tenemos una legislación chilena, que es la ley 21.057, donde ya hicimos la primera inclusión efectiva de la Convención, y donde esa legislación lo que hace es precisamente aplicar cada uno de los derechos que la Convención plantea en términos de las consideraciones que el proceso penal debe tener respecto de niños, niñas y adolescentes. Si hubiésemos tenido la ley de garantía, uno esperaría que esa ley de garantía tenga una mención expresa a la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que también se preocupe de determinar de manera clara cómo se van a hacer operativas, en definitiva, las respuestas que el Estado debe dar para poder hacer efectivo los derechos que los niños tienen en esa convención. Porque acá no solo basta con hacer una indicación normativa, sino que lo importante es cómo las normas finalmente tienen aplicación efectiva y favorecen de manera real a quienes están dirigidas, y en este caso a la infancia. Y yo, por tanto, espero que el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia asuma como un desafío central y absolutamente imperioso de abordar con urgencia la tramitación de la Ley de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de modo tal de tener ese marco y ese sustento pronto para que la infancia tenga claridad de cuál es el marco regulador de todos los derechos que van a existir en relación con ellos en nuestro país.
Patricia, ¿usted ha podido tener la oportunidad de reunirse con autoridades políticas que puedan avanzar o que permitan vislumbrar cuál es el sentimiento o la urgencia que le están dando a esta ley de garantía?
La verdad es que he hecho presente en las reuniones que he sostenido, tanto con el Ministerio de Justicia, con la dirección del Sename, en su oportunidad también con la SECPRES, y con las autoridades que he podido tener contacto, de la necesidad de avanzar en este tema. Pero ciertamente, de acuerdo a lo que uno ha observado de la agenda legislativa, no aparece o no ha aparecido, lamentablemente, como una de las prioridades la ley de garantía. Por tanto, yo lo que espero es que se asuma como necesario el avance inmediato de esa legislación en su tramitación legislativa, de modo tal de que el Congreso Nacional, donde al menos me consta existe un interés muy importante en términos de avanzar en materia de infancia, pueda dar una tramitación lo suficientemente rápida para poder contar con esa legislación de la mejor manera posible y lo más pronto posible.
Patricia, en un tema que durante estos últimos meses ha cobrado muchísima fuerza, que tiene que ver la violencia contra las mujeres en su máxima expresión, que es el femicidio, tenemos unas víctimas colaterales, que son los niños, muchas veces testigos incluso de los crímenes de sus madres. ¿Cómo el Estado se preocupa también de esta situación en otra infancia vulnerada?
La verdad es que en general todo lo que tiene que ver con los niños que están vinculados a madres asesinadas en virtud de la comisión de delitos de femicidio tienen inicialmente un soporte en términos de apoyo y de protección que es el que brinda en razón de su función constitucional el Ministerio Público, lo que no obsta necesariamente a profundizar el desarrollo con que toda la red pública en el ámbito de salud, esto me refiero a temas que se vinculan con reparación psicológica o con atención psicológica, como también en el ámbito social, que se relaciona con el soporte emocional que van a tener esos niños al perder a sus madres y cómo se mantienen vinculados a su familia de origen, son aspectos que hay que ir profundizando, particularmente en el trabajo que tengan que hacer los tribunales de familia eventualmente en ese sentido, y por cierto toda la red pública de salud, de educación y todo aquello que se vincula con dar soporte efectivo al cumplimiento de cada uno de los derechos que estos niños tengan, que además se hagan cargo de lo que involucra en términos de impacto emocional el hecho de la pérdida de la madre, sobre todo en situaciones tan violentas como son los femicidios, y que además, tal como tú planteas, podría incluso en algunos casos haber implicado el haber presenciado el hecho directamente, situación que obviamente los posiciona en una posibilidad de tener un impacto psicológico aún mayor, que es necesario abordar por especialistas de manera adecuada, con una cobertura terapéutica que sea lo suficientemente apropiada y que se brinde en tiempo y forma, porque si no se brinda adecuadamente, no solo eso tiene que ver con la calidad de los profesionales que intervienen, sino que también de cuándo se interviene con ese niño. Y ahí es importante hacerse cargo por parte del Estado de contar con centros que puedan brindar este apoyo sin esas listas de espera eternas que muchas veces complejizan la atención adecuada de un grupo tan vulnerable como son los niños, sobre todo si es que se encuentran en una situación como la que la que estamos hablando, que es vinculados a algún tipo de femicidio.
Y en este caso en particular, ¿el Estado estaría un poco atrasado pensando, por ejemplo, que en Uruguay se legisló sobre esta materia en 1993, más o menos? Argentina, recientemente, la ciudad de Buenos Aires, tomó la determinación de incluir en la ley de femicidio el tema de la reparación económica y también psicológica para estas víctimas. ¿Chile debería caminar en esa dirección? ¿Estamos muy atrasados? ¿Cómo lo evalúa?
La verdad es que efectivamente nosotros como Estado tenemos una deficiencia en lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas en términos generales, y obviamente eso también impacta de manera directa a víctimas como los niños en estos casos particulares. Por tanto, es necesario asumir el desafío de avanzar legislativamente también en ámbitos que realmente sean capaces de hacerse cargo de las necesidades que enfrentan hoy día las víctimas, pero también la infancia en general, y ahí poder dar saltos cualitativos que, como te insisto, tengan no solo un impacto en términos de modificaciones legales, sino que en términos reales, que generen acciones concretas de órganos del Estado, ya sea existentes o creados específicamente para cumplir una función, que permitan brindar el soporte y el apoyo necesario a quienes lo necesitan de manera concreta. Porque si solo nos preocupamos de hacer modificaciones legislativas, pero esas modificaciones legislativas no tienen un soporte orgánico, institucional, que sea capaz de dar cumplimiento a lo que la ley tiene como sentido, obviamente vamos a seguir en la misma dinámica de no ser capaces de cumplir con las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y es por tanto que el factor central de mi preocupación tiene que ver con que las legislaciones que se aprueben y que tengan relación con la infancia en cualquiera de sus ámbitos sean legislaciones que sean capaces de integrar las necesidades reales de niños, niñas y adolescentes, y no solo queden en una escritura de papel de una legislación que finalmente no logra cumplir con el objetivo que se traza, al menos en la discusión parlamentaria.
Patricia, una última pregunta. ¿Cómo evalúa, o más bien, cuáles identifica como los principales desafíos en la Defensoría de la Niñez, este que es usted la primera persona que ocupa este cargo?
Bueno, la verdad es que los desafíos son bastante amplios, porque es una institución que, como tú mencionas, es nueva y por tanto tiene ahí un rol que tiene que ver con marcar la pauta también en cómo los derechos de los niños primero son conocidos y reconocidos efectivamente por la sociedad en su conjunto, pero también por los propios niños. A mí lo que me interesa es que los niños entiendan a esta institución como una institución en la que se les escucha, en la que ellos pueden plantear sus requerimientos y necesidades, y cómo desde ahí nosotros, considerando la opinión de los niños, vamos construyendo y fortaleciendo la generación de políticas públicas del Estado de Chile que consideren a la infancia como un factor clave en su definición. Hoy día eso no ocurre, las políticas públicas se hacen desde una concepción adultocentrista que no es capaz de contener y considerar muchas veces las opiniones y las necesidades reales de los niños, y de esa manera ese es uno de los desafíos centrales. Pero también otro de los desafíos muy importantes tiene que ver con ser capaces desde esta institucionalidad de fiscalizar debidamente y, por tanto, de lograr que el Estado sea capaz de establecer mecanismos de prevención y de control, particularmente cuando tiene a su cargo la tutela de niños, niñas y adolescentes, para poder evitar situaciones tan complejas, tan graves y tan atentatorias de derechos como las que hemos podido conocer durante este último tiempo, que yo espero que ya se radiquen y que efectivamente el Estado asuma su deber de dejar de seguir diagnosticando situaciones que están absolutamente claras para la sociedad y empiece a tomar definiciones y acciones concretas que impacten efectivamente en las necesidades de los niños. Hoy día el desafío pasa por eso, y la verdad es que yo lo que espero es que, así como se generó un Acuerdo Nacional de la Infancia, donde surgen 94 propuestas que a mí me parecen interesantes, pero desde los titulares que conllevan, empecemos a trabajar claramente en cómo esos titulares van a tener una bajada real, concreta, con acciones específicas, con responsables directos de ejecutarla y con evaluaciones permanentes en el tiempo para verificar si están siendo efectivas o no, en el sentido que deben serlo, esto es, respondiendo a las necesidades reales de la infancia.
Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchísimas gracias por su tiempo y haber compartido con nosotros acá en Semáforo.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
También. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy día en nuestro programa. Los invitamos mañana justo al mediodía. Nos despedimos, por supuesto. Javier Díaz en los controles, Tania González en la producción periodística, Paula Campos diariamente acá en Semáforo. Los dejamos invitados a seguir en compañía de Radio Universidad de Chile. Ahora se quedan con un resumen informativo en la voz de Claudio Medrano.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad.